En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de COPE en verano, con alegría, con esperanza. Viernes 30 de julio, hoy es la fiesta de San Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia. Nació en el año 400 en Imola, una ciudad de la región de la Emilia-Romaña. Estudió teología. En el año 424 fue elegido obispo de Rávena y predicó a todos con abundantes sermones y escritos. Murió hacia el año 450. Nos fijamos en este sermón que dedicó a la paz. Amad la paz y hallaréis en todo la tranquilidad del espíritu. De este modo aseguráis nuestro premio y vuestro gozo, y la Iglesia de Dios, fundamentada en la unidad de la paz, se mantendrá fiel a las enseñanzas de Cristo. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. En la diócesis de Cuenca están preparando la peregrinación a Lourdes en este año 2021. Se va a desarrollar del 1 al 5 de septiembre. El plazo de inscripción termina el próximo 6 de agosto. Tienen toda la información en la parroquia de San Esteban de Cuenca y en las parroquias de Tarancón y de Mota del Cuervo. Peregrinación a Lourdes de la diócesis de Cuenca del 1 al 5 de septiembre. También tenemos un recuerdo especial para el misionero conquense Víctor Gil Muñoz. Era natural de Huerta de la Obispalia y ha fallecido en Tailandia. El pasado sábado se celebró una eucaristía en su pueblo natal. Rezamos por tantas personas como siguen entregando su vida por el Evangelio. El 28 y el 29 de agosto se va a celebrar la 27 Escuela Misionera de Verano. Está organizada por la Delegación de Misiones de la Diócesis de Ciudad Real. En el blog Misiones Ciudad Real tienen toda la información y la posibilidad de inscribirse para este encuentro formativo y de convivencia en torno a las misiones. Hoy, viernes 30 de junio, vamos a acercarnos al Santuario de Cortes, en Alcaraz, en los límites de la provincia de Ciudad Real y de Albacete. Este año se celebra el 800 aniversario de las apariciones de la Virgen y va a comenzar ahora, el 26 de agosto, un año jubilar. Vamos a hablar también de los campamentos, una actividad que ofrece la Iglesia a la sociedad y que educa en el cuerpo y en el espíritu. Y así, pasito a pasito, llegaremos al final del espejo, de este espejo especial de verano que hemos venido realizando en el mes de julio, y así, pasito a pasito, terminamos temporada de radio. En el control, Víctor Morujo, aquí en El Espejo de COPE. Pero antes de seguir, antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Mañana es la fiesta de San Ignacio de Loyola, que descubrió a Dios escuchando la voz de su propio corazón y puso por escrito su propia experiencia para ayudar a otros en el libro de los ejercicios espirituales. Para San Ignacio, lo mismo que andar, correr, pasear u otras actividades son ejercicios para el cuerpo, también así meditar los evangelios, contemplar las escenas de la vida de Jesús, revisar nuestros sentimientos u otro tipo de oraciones son ejercicios para el espíritu. ¿Para qué hacer este tipo de ejercicios? ¿Cuál es su finalidad? Ante todo, para escuchar al Señor que habla en el interior y poder de esta manera ordenar nuestra propia vida hacia Él. También para conocer más a Jesús y de esta manera amarle y seguirle más. Hoy os invito a agradecer a Dios el haber recibido de San Ignacio este método, los ejercicios espirituales, para fortalecer nuestra identidad cristiana. Y os invito también a que cada uno de nosotros busquemos los caminos para robustecernos como discípulos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La Virgen de Cortes recoge la fe no solo de Alcaraz, sino de muchos pueblos de alrededor y de toda la diócesis de Albacete. 8 siglos de fe protegidos por la sierra. En este próximo mes de agosto, el día 26, va a comenzar el año jubilar de los 800 años de la aparición de la Virgen. Ramón Sánchez Calero es el párroco de la parroquia de la Santísima Trinidad de Alcaraz y es el rector del santuario. Buenas tardes, Ramón.
Hola, buenas tardes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué conocemos de lo que sucedió hace 800 años? ¿Qué conocemos de la aparición de la Virgen de Cortes? Que, por cierto, ¿por qué se llama Virgen de Cortes?
Bien, pues en primer lugar conocemos bastantes cosas. Conocemos el paraje donde se apareció la imagen de la Virgen de Cortes, ¿eh? La imagen fue hallada, sabemos por quién fue hallada, por Francisco Álvarez, un pastor del entorno rural. Ese pastor era natural de una aldea de Solanilla, conocido también por muchos vecinos de entonces, y entonces pues vio una especie, un fenómeno especial en una encina, los animales se revolvieron como suele ser normal, entonces vio, se acercó, vio que era una imagen preciosa con el niño en las rodillas, ¿no? Y bien, pues también le comunicó un mensaje de paz, de que allí mismo la gente estuviera para orar, para rezar, para pedir. Esto está recogido de que hace 800 años la devoción a esta imagen surgió en ese paraje. Está recogido en documentos del Archivo Histórico Nacional y en documentos de la encomienda de Calasparra, a donde pertenecía entonces Cortes.
Sí, sí.
Entonces, ese es el entorno.
Claro.
Estamos. El paraje, es decir, el nombre de Cortes, hay distintas versiones, tradiciones. Una es que se reunieron las Cortes de Alfonso X de Castilla y de Jaime I de Aragón en 1265, es decir, unos 40 años después ya del hallazgo o del aparecimiento de la imagen. Esto unos autores lo consideran verdadero y otros lo ponen en tela de juicio por algunas fechas que no cuadran, ¿no? Pero ese puede ser un referente importante, ¿eh?
Sí, sí.
Que se reunieron las Cortes de Castilla y de Aragón hacia mitad del siglo, hacia finales del siglo XIII.
Sí, o sea que tenemos bien documentado en qué año, en qué momento se aparece la Virgen de Cortes a Francisco Álvarez, a este pastor.
Sí, sí, tenemos bien documentado, es decir, bien documentado está el origen de la devoción popular allá.
Sí.
Eso está documentado. En segundo lugar, también es el hallazgo de la imagen que contemplamos hoy, ¿eh? No de la Virgen como tal, como por ejemplo como fue en Fátima o como fue en Lourdes, ¿no? Es distinto, ¿eh?
Sí.
Es la imagen que tenemos, milagrosamente apareció en el busco de una encina. Y entonces, a raíz de ahí, surge una corriente de devoción popular, y eso está documentado en documentos que tenemos del siglo XVI y XVII, citando uno del siglo XIII que no se encuentra, que no está, sí. Pero cita literalmente.
Ramón, hay una cosa que a mí me ha resultado curiosa y es que la imagen es la misma de hace 800 años, es decir, no ha tenido que hacerse otra imagen, una réplica, una reproducción, no, es la misma imagen de hace 800 años.
Sí, ciertamente, yo creo que el primer milagro es ese. La imagen ha sido restaurada hace 10 o 12 años, fue restaurada. Entonces es una imagen, diríamos, de transición entre el románico y el gótico, una Virgen sedente, ¿no? Con el niño, diríamos, también en las rodillas, pequeñita, pero que con la tradición española también, luego en el siglo XVII y XVIII, esas imágenes se transformaron, imágenes de vestir, ¿eh?
Sí, sí.
Se transformaron, se arreglaron, se le añadieron cositas y demás. Entonces, esta transformada es la misma que Francisco Álvarez encontró. Han pasado, como sabemos todos, guerras, revoluciones, el paso de los franceses, aniquilaron casi todo, la guerra civil española, incendios, y bien, pues natural o sobrenaturalmente, sabemos que la imagen se ha conservado, y es la misma que contemplan nuestros ojos generación tras generación, desde 1222.
Claro. Es curioso que hay advocaciones, tanto de la Virgen como de Cristos, que rompen fronteras y que se extienden más allá de sus límites. Es lo que le sucede a la Virgen de Cortes, que no solo se circunscribe a Alcaraz, es que todos los pueblos de la zona, de La Mancha, le tienen mucha devoción a la Virgen de Cortes, toda la diócesis de Albacete. ¿Por qué piensas tú que eso ha sido así?
Sí, ciertamente. Como bien indicas, gran parte de la provincia de Ciudad Real, el norte de la provincia de Jaén, mucho, es decir, la mitad de la provincia de Jaén, Albacete, pero luego saltamos que cuando estamos alguna cosita por Facebook, se están llamando de distintos puntos en España, ¿no? Es una devoción muy popular, arraigada. Yo lo, vamos, creo que fundamentalmente hay dos factores. Uno de ellos es que en el siglo XVII, todo lo que es La Mancha, gente de Alcaraz, de lo que presumiblemente era una asociación, no había cofradía aún, entonces iban por los municipios pidiendo limosna a la Virgen de Cortes y pregonando, cantando, diríamos, loas y alabanzas por las maravillas que ella hacía. Entonces eran como pequeñas misiones populares que se expandieron por La Mancha, que salían de Alcaraz, a veces religiosos, a veces laicos, a veces sacerdotes, no, con esta doble finalidad, expandir la fama y las alabanzas de la Virgen de Cortes, por otra parte también recoger un donativo para mantener la tradición. Ese es un elemento, creo que es importante. Otro elemento también muy distinto, pero también muy importante, es que la gente tiene muchas experiencias de gratitud con la Virgen de Cortes y lo comunica, muchas experiencias, concretamente como citas también en los pueblos de La Mancha. Me quiero referir especialmente a Tomelloso. Yo creo que Tomelloso es el pueblo más devoto de la Virgen de Cortes de toda nuestra geografía nacional, ¿no? Entonces, la gente ha vivido muchas experiencias gratas, gratas, ¿no? De consuelo, de paz, de curaciones, de fraternidad, de armonía familiar. Yo recojo testimonios, estoy recogiendo testimonios. Y eso también va pasando de boca en boca y de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho, con la pandemia aún, una tarde lloviendo, me llama una mujer de un pueblo de La Mancha que estaba esperando, diríamos, médicamente una noticia horrible. La noticia no fue horrible, sino muy satisfactoria. Y esta señora quería pasar la noche en el santuario con su marido, en gratitud. Repito, pero esa experiencia interna que ella sintió, que vivió, no entro, no la analizo, ¿no? Y en cuanto vimos el autorización, pues rápidamente cogió el coche y pasó la noche en el santuario rezando el rosario sin cesar. Experiencias de estas y muchas. Sí. Muchas. Entonces son, diríamos, respuestas espirituales interiores que la gente, con la gracia de la Virgen, encuentra y la recibe.
Claro. Cuéntanos, ¿cuáles van a ser las citas importantes de este año jubilar de la Virgen de Cortes por los 800 años de su aparición? ¿Qué tenemos que tener en la cabeza?
Fundamentalmente vamos a tener tres. El 26 de agosto, que es el día que vamos a abrir, es decir, a inaugurar el año jubilar y abrir también la Puerta Santa, el año jubilar con una bula firmada por la Penitencia Apostólica de la Santa Sede el 15 de junio del presente año, con indulgencia plenaria a todos los que la visiten y pasen por la puerta. Luego tendremos el día grande, que será el 1 de mayo de 2022, que será el octavo centenario exacto, claro. Y el 8 de septiembre de 2022, que es cuando concluiremos, cerraremos la Puerta Santa.
O sea,
estos tres eventos son los significativos. Entre unos y otros tenemos una serie de encuentros, actividades de todo tipo. Pero sí que quería destacar sobre todo una magna exposición que vamos a poner en Alcaraz, en la Casa de la Cultura, sobre los 800 años de festividad popular a la Virgen de Cortes.
Bueno, y va a estar abierta desde el 26 de agosto, ¿desde cuándo?
El 2 de septiembre.
Desde el 2 de septiembre.
Hasta septiembre del año que viene.
Muy bien.
Habrá tiempo para visitarla, ¿eh? Todo un año, de septiembre a septiembre.
Pues entonces el 26 de agosto de 2021, la apertura del año jubilar, el 1 de mayo de 2022, la celebración del 800 aniversario de la aparición, y el 8 de septiembre, la clausura del año jubilar, y junto con eso, la magna exposición de los 800 años, allí en la Casa de Cultura de Alcaraz.
Exacto, una exposición, perdóname que especifique un poquito, que empieza un poquito por la historia del aparecimiento, los documentos que he dicho anteriormente, libros de visita al santuario, donde aparecen los peregrinos, qué perfil tienen, qué cosas ofrecen la Virgen, donde también tenemos, diríamos, los documentos de las distintas cofradías que han ido pasando, el ajuar, el santuario, cómo se va desarrollando a medida que pasa el tiempo. Entonces será contemplar nuestro vistazo en una sala 800 años de devoción popular en torno a la Virgen de Cortes.
Pues Ramón Sánchez Calero, párroco de la parroquia de la Santísima Trinidad de Alcaraz y rector del Santuario de la Virgen de Cortes, muchísimas gracias. Ojalá y estemos muchísimos invitados a peregrinar a Cortes en este año jubilar y que eso nos anime a tener una vida cristiana más seria, más comprometida, más profunda. Muchísimas gracias, vale, Ramón. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros también. Nos veremos Dios mediante. Un saludo.
Un saludo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los campamentos están de moda. Fíjense que hace años que habían perdido fuelle y fuerza, pero los campamentos parroquiales vuelven a estar de moda. Y por eso queremos hablar hoy con Carlos Herraiz del campamento Juan Pablo II de la diócesis de Cuenca. Organizan este campamento las parroquias de San Fernando, de San Julián, de San Román y de Nuestra Señora de la Paz de Cuenca. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Mira, ya he visto que el año pasado, claro, por razones lógicas, no tuvisteis campamentos, pero este año habéis vuelto a la carga, habéis vuelto a casa, como ponéis en el cartel, con el lema Al rescate de la libertad. Desde finales de junio estáis embarcados en campamentos adaptados a distintas edades.
Sí, eso es. Bueno, el año pasado, por obvias razones, tuvimos que dejarlo, ¿no? Pero este año, con más motivo, pues teníamos muchas ganas de poder sacarlos, obviamente, pues adaptándonos a todas las circunstancias y a todas las medidas que nos han propuesto. Y de hecho, bueno, pues nosotros hemos tenido incluso que desdoblar turnos, hemos tenido que reducir días, pero así hemos podido también alcanzar pues a cuantos más chavales y jóvenes pues ha estado en nuestras manos. Así que estamos todavía en ellos. Hemos tenido ya unos cuantos turnos que, gracias a Dios, pues van saliendo todos muy bien y todavía tenemos 3 o 4 por delante. Así que ahí estamos.
Muy bien. ¿Cuántos años lleváis proponiendo esta actividad, el conjunto de estas parroquias y cómo surgió la iniciativa?
Pues mira, llevamos ya muchos años, porque cada parroquia de manera particular realizaba sus convivencias, realizaba sus campamentos, pero bueno, Cuenca, al ser una ciudad tan pequeña, no tenía mucho sentido que estuviera cada parroquia dividida realizando sus campamentos. Entonces, esto, como se dice, ¿no? En la unión está ahí la fuerza, y poquito a poco se fueron anexionando cada una de estas parroquias. La última se anexionó hace como 5 o 6 años, que era la parroquia de San Román, y desde entonces pues vamos todos en la misma dirección. Se está convirtiendo ahora mismo en un campamento diocesano donde pues integramos a mucha gente también de toda la provincia. Y de hecho, no solo tenemos los campamentos en Villaconejos, que es como nuestra sede, son nuestros terrenos, sino que tenemos la misión también de ir a pueblos, que son los campamentos que nosotros llamamos rurales, que bueno, pues ponemos nosotros como la mano de obra, ¿no? Nuestros monitores, ponemos también un poquito la logística para alcanzar también a pueblos de la diócesis que a lo mejor pues no tienen esas posibilidades, y nosotros nos ofrecemos también. Entonces, estamos el resto de agosto, que no estamos en Villaconejos, nos encontramos en los pueblos realizando también este tipo de campamentos. Bueno, así que no paramos.
Estoy viendo aquí fechas y estáis prácticamente todo el verano, desde el 23 de junio que empezasteis y hasta el 8 de agosto. ¿Y cómo lo organizáis? Porque es que es mucho esfuerzo, muchas necesidades de monitores, de preparativos, de organización. No sé si también preparáis vosotros la comida, por tanto tenéis que llevar todo el tema de la intendencia, de cocineros, cocineras. Es decir, es mucho. ¿Cómo hacéis tanto?
Te puedes imaginar que esto no se organiza en un mes. Bueno, a lo largo del curso nos vamos organizando como por áreas, ¿no? Tenemos más de 20 cocineros, más de 10 sanitarios, tenemos un equipo de 100 monitores, tenemos bastantes sacerdotes también. Entonces, bueno, a lo largo del año nos vamos organizando poco a poco. Los monitores, por ejemplo, tienen su escuela de monitores mensual, ¿no? Donde se juntan, donde se forman, donde van elaborando poco a poco un poquito el plan de cada uno de los campamentos, porque al ser por edades cada campamento está súper adaptado, es muy específico, ¿no? Son de dos generaciones cada campamento, más o menos. Y luego, pues así con cada uno de los campos. La intendencia y los sanitarios, pues funcionan también. Se tienen que organizar por turnos, la cocina, elaborar los menús. No es lo mismo elaborar un menú para niños que elaborar un menú para jóvenes. Y bueno, pues poquito a poco. La verdad es que es como algo, es un trabajo muy silencioso, muy callado a lo largo del curso, que luego en verano, pues obviamente, pues sale todo su esplendor, hace que todo el engranaje funcione. Y luego, pues a través de grupos de coordinación, ¿no? cada uno de estos campos tiene sus responsables y luego pues hay una comisión que son los que van dirigiendo todo esto.
Claro. Sí, poquito a poco. ¿Y qué buscáis, Carlos, con la realización de estos campamentos? ¿Qué ofrecéis a las chavalas y chavales?
Bueno, nosotros lo tenemos muy claro. O sea, el objetivo de nuestro campamento es evangelizar. Es uno de los instrumentos mayores que tenemos en nuestras parroquias, entonces no deja de perpetuarse pues la actividad catequética, el acompañamiento a jóvenes que durante el curso pues se va teniendo y al final culmina en los campamentos. Y no deja de ser también como el inicio también para el curso, ¿no? Escoger esas fuerzas que durante el curso también se nos han ido desgastando y poner otra vez la maquinaria funcionando. Entonces, para nosotros es fundamental, lo tenemos muy claro, ¿no? Ofrecemos un montón de actividades, un montón de juegos, pero vamos mucho más allá. O sea, y además los chavales y los acampados lo saben, porque es el valor de nuestro acampamento. Todos los días tenemos nuestro rato de formación, de catequesis, nuestras eucaristías, nuestras oraciones, el acto penitencial. O sea, no nos escondemos. Igual que pues hace otros años pues podríamos pues maquillarlo un poquito más, ¿no? Porque nos daba como un poquito más de pudor. Ahora sabemos que la fortaleza de nuestro campamento es esto. Y vamos a por ello, así que cuidándolo mucho, obviamente, adaptándolo cada uno a las edades de los chavales a los que está dirigido, pero bueno, no deja de ser un instrumento fantástico que tenemos en nuestras parroquias y que vemos que es el motor, porque al final esto une a familias, une a las catequesis, une todo, y luego pues la comunión que se está dando interparroquial también, somos cuatro parroquias, pues imagínate los lazos y los vínculos que se generan también entre las parroquias, o sea, es un auténtico regalo.
Claro. Carlos Herraiz, del campamento Juan Pablo II, que organizan las parroquias de San Fernando, San Julián, San Román y Nuestra Señora de la Paz de Cuenca. Pues muchísimas gracias y te iba a decir buen verano, pero nada, a seguir trabajando en los campamentos que hacéis muy buena labor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a rescatar los tuits del Papa que ha hecho a propósito del lunes pasado, que ha sido la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Y ha dicho el Papa en distintos tuits: queridos abuelos, queridas abuelas, ¿cuál es nuestra vocación hoy, a nuestra edad? Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. No olvidemos esto. Yo estoy contigo todos los días. Son las palabras que como obispo de Roma y como anciano deseo dirigirte en esta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. La Iglesia está a tu lado, a nuestro lado. Te quiere y no quiere dejarte solo. Pues así terminamos esta temporada de radio de este curso 2020-2021, que ha seguido siendo difícil, pero no podemos perder la esperanza. Es verdad que faltan los que faltan, es verdad que están enfermos los que están enfermos, pero Dios está con nosotros. No podemos perder ni la fuerza, no podemos, como dice el Papa Francisco, dejarnos robar la esperanza. Vamos a seguir unidos, vamos a seguir caminando juntos, que tenemos por delante la preparación del sínodo. Tenemos que mirar el mundo con los ojos de Dios, mirar el mundo con cariño, con misericordia. Dios nos quiere y nosotros a los demás. Despedimos el año siendo líderes de audiencia. Ojalá que en el próximo curso volvamos a revalidar su confianza. Les recuerdo que todos los domingos la misa a las 9 y que después tienen una programación especial también hasta las 10. Pues hasta aquí este espejo del viernes 30 de julio. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre, buenas tardes.
guess now it's time that you came back for good.